podcast ha sido traído gracias a la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las opiniones vertidas en este episodio son exclusivamente de los partícipes. No representan necesariamente las opiniones del Colegio de Abogados y Abogadas ni constituyen asesoría legal. Para comentarios, sugerencias o auspicios pueden contactarnos a podcast@capr.org o a través de tecnoceapr.org.
Saludos y bienvenidos al podcast oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ley y Foro. Y este es el primer episodio de un programa nuevo que estamos comenzando, que se llama La Nueva Práctica, donde vamos a estar discutiendo, como implica el título, los aspectos y las dimensiones que podemos empezar a tomar en cuenta para la práctica actual o la práctica moderna de la abogacía. Y este programa cuenta con la discusión y la presencia del presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado Manuel Quiriquini, a quien le decimos con muchísimo cariño, Manolo. Gracias, Manolo, por aceptar esta propuesta y que este programa sea para beneficio de todos. ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias por la invitación. Yo con mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Qué bueno. Bueno, la idea es, para que todo el mundo sepa, que el programa va a tener un concepto bastante abierto, el formato va a ser bastante variado, y en el día de hoy vamos a adoptar más bien como un tipo conversatorio, donde vamos a estar discutiendo lo que nosotros podríamos denominar o empezar a acercarnos como lo que es la expectativa o lo que es la visión que pueden tener las personas de lo que es un abogado completo, lo que es un abogado que tiene unas capacidades que se extienden más allá de estrictamente lo legal, ¿verdad? Estaríamos hablando más o menos de ese concepto. Y antes de grabar me estabas mencionando sobre esas dimensiones que algunas veces los abogados caen de que solamente saben de derechos, solamente saben de su área específico, y que eso no es lo que nosotros deberíamos estar fomentando, ¿verdad?
Definitivamente. Vamos a empezar con mi generación. Uh-huh. Yo fui a la escuela de Derecho y yo aprendí Derecho, exclusivamente Derecho. Derecho sustantivo, Derecho procesal. Salgo y ¿a qué me dedico? Yo soy abogado, el cliente tiene un problema legal y me llama. Y yo busco resolver el problema. Y esa práctica monolítica, exclusivamente del derecho, pues era adecuada en aquel momento. Pero mira lo que sucede. La vida se complica. La sociedad se complica. Vienen más abogados. Los clientes son menos o son más renuentes a llamar al abogado. Uh-huh. Pero, nuevamente, a ti te llaman cuando tienes un problema legal. Yo aprendí desde temprano que eso me limitaba. ¿Y qué yo hice? Pues yo me gradué de finanzas, yo conozco de negocios. Yo cuando un cliente me contrataba, yo buscaba aprender sobre el negocio del cliente. Mm. Mejor ejemplo, yo fui abogado de la Puerto Rican Cement, que ya no existe, pero yo aprendí todo lo que había que saber del cemento, sus cualidades, su manufactura y todo. Pues un día hubo un problema de que estaban exportando cemento de Venezuela y vendiéndolo a unos precios por debajo de nuestro costo. Y no era mucho lo que se pudiese hacer en términos legales, pero a mí se me ocurrió, espérate, ¿y por qué no hacemos esta estrategia que era básicamente comprar el cemento y hacer pruebas de calidad para demostrar que no cumplía con la calidad? Y de momento vieron en mí una faceta que no habían visto. Con otro cliente, yo le hacía un trabajo muy especializado de legal en el área de seguridad. Uh-huh. Pero yo estando ahí reunido con ellos, de momento yo escucho, mira, yo me quiero retirar y dejárselo a mis hijos. Pues, ¿qué hicimos? Hicimos una reestructuración organizacional en la corporación para entonces ir cediendo el poder o la autoridad a los herederos y que se fueran integrando. Eso no tenía nada que ver con derecho. Pero mira lo que sucede. Cuando ven que tú puedes hacer mucho más y que tú puedes dar consejo en otras áreas, te empiezan a llamar para cualquier cosa, no solamente para lo legal. Y yo quizás el mejor ejemplo es de una película que para muchos de nuestros oyentes puede ser vieja, ajá, pero es de mi tiempo. el padrino de Godfather.
Ah, un clásico.
De Godfather tenía un abogado, Robert Duvall. Pero Robert Duvall no era abogado realmente. Él era el consiglieri. El consejero. Y yo creo que todo abogado debe aspirar a convertirse en el consejero de sus clientes. Problema, que la escuela no te prepara para eso, ni a veces nos damos cuenta que tenemos que hacer eso. Y en este mundo del siglo XXI, ahora más que nunca, hay que ser consiglieris.
Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que eso aporta aún más valor a la relación, porque el abogado tiene que estar consciente de los límites del derecho y hasta dónde podemos empezar a utilizar otras herramientas, como tú mencionas, para poder ser útiles y para poder brindarle más valor a lo que sería nuestro cliente. Y por eso entonces es que empezamos a discutir temas tecnológicos y temas de desarrollo actual, como lo que es la inteligencia artificial, el uso de ChatGPT, etcétera, etcétera, porque son temas que van a ir incorporándose a la práctica, que no necesariamente son de derecho estrictamente, pero que tienen un impacto de alguna forma. Y estabas mencionando entonces, ahora con tus ejemplos, el abogado que tiene esas capacidades de reconocer otras dimensiones más allá de lo estrictamente legal. ¿Crees que eso es lo que deberíamos empezar a hacer con estas mismas tecnologías que mencioné, como lo que sería el uso de inteligencia artificial, el uso de ChatGPT, etcétera?
Definitivamente. Déjame darte una imagen. Siempre decimos que nosotros los abogados vemos los problemas como clavos y nosotros somos el martillo y hay que darle.
Claro.
O sea, nosotros no vemos dimensiones separadas de los problemas. Y no todos los problemas se resuelven con ir al tribunal. Uh-huh. Por ejemplo, hay soluciones a través de mercadeo o de otras maneras que uno puede llegar a satisfacer las necesidades del cliente. Pero para eso tú necesitas un abogado que reconozca que tiene que aprender más allá de lo que le da la escuela. Hoy en día, en el siglo XXI, se habla de que los abogados deben ser lo que se llama el T-lawyer, el abogado T, como una letra T. El vertical son los conocimientos legales, porque para ser abogado tienes que dominar el derecho. Pero eso no basta. Tienes que saber de negocios, tienes que saber de gerencia de proyectos, tienes que saber de economía, tienes que saber mercadeo, tienes que saber de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a solucionar el problema del cliente, puede ser que la solución no esté en estricto derecho, sino en todas las otras ramas que deberías conocer. Claro, las universidades tradicionales, especialmente las de Puerto Rico, que son las más tradicionales, te enseñan a ser abogado. Las universidades en Estados Unidos te están enseñando muchas otras facetas. Y te voy a confesar, yo estuve reunido con un profesor de la Universidad de Vanderbilt, que es una de las universidades más innovadoras en términos de la Escuela de Derecho en Estados Unidos. Y este profesor me dijo, acabando de salir ChatGPT, yo voy a enseñarles a usar ChatGPT. Porque aquí entonces venimos a la realidad. ¿Tú te imaginas un abogado que no sepa usar Word? Un abogado que no sepa usar correo electrónico. Un abogado que no sepa usar redes sociales.
Ineficiencias. Serían ineficiencias.
No solo eso. Yo creo que va al deber de competencia.
Ah, bueno, claro.
Porque si, por ejemplo, tú practicas en el derecho de familia y tú sabes que mucha de la evidencia está en Facebook, pero tú no quieres entrar a Facebook, tú no quieres conocerle Facebook, tú tienes un problema de competencia. Pero ¿qué sucede? Hay que reconocer que esas son herramientas que tenemos que utilizar y no podemos ignorar. Lo mismo pasa con ChatGPT, la inteligencia artificial. Podemos hablar de que se va a quedar con el mundo, de que nos va a esclavizar, pero en este momento la inteligencia artificial es una herramienta. Ni es buena ni es mala. Pero mírate una proyección que hace Goldman Sachs. Ellos estiman que se van a perder 300 millones de empleo global por motivo de la inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT. que es un 18% de la fuerza laboral global. Uh-huh. Cuando a mí me preguntan, sí. El ChatGPT me va a sustituir, me pregunta un abogado, ¿sabes cuál es la contestación? Si sabes usarlo, no. Si no sabes usarlo, claro que te va a sustituir. ¿Por qué? Porque va a llegar un Miguel, va a llegar un Juan, va a llegar un Pedro que sí sabe usar esa tecnología, que le da un mayor nivel de eficiencia, y entonces nos comen los dulces. La tecnología hay que aprenderla. Y vámonos más lejos. Los cánones de ética de la American Bar Association, que se conocen como los Model Rules of Professional Conduct, en la regla de competencia exigen que el abogado debe conocer los beneficios y riesgos de la tecnología existente. Y ese estándar está adoptado en 41 estados y probablemente aquí se adopte eventualmente, pero tenemos una obligación de aprender.
Estoy de acuerdo. Y ahora quiero apelar a tu dimensión como profesor. Mencionaste que deberíamos empezar, o mencionaste las escuelas de derecho, mencionaste que las más clásicas, o por usar otra palabra mía, más conservadora, no utilizan necesariamente o no adoptan una visión de incorporar a su currículo temas de modernidad. Desde tu punto de vista como profesor, ¿cómo entonces podemos incorporar al currículo del estudiantado estos temas manteniendo los estándares actuales? ¿O crees que esto es algo que hay que entonces incorporar en lo que serían los estudios adicionales que se nos implica a nosotros los abogados para mantener esos créditos?
Mira, yo creo que...
Educación continua, me refiero.
Sí, yo creo que se le hace un flaco servicio al estudiante de derecho cuando no se le enseña desde un principio estas tecnologías. Te voy a dar un ejemplo. En todas nuestras facultades se enseña el derecho probatorio. Uh-huh. Evidencia.
Claro.
Sin embargo, si tú vas y buscas en cuántas facultades las clases de derecho probatorio incorporan efectivamente el descubrimiento, manejo y presentación de información almacenada electrónicamente, te sorprenderías de que a veces es una hora en un curso de un semestre, a veces es una semana en un curso de un semestre, pero no se enseña más allá de eso. Tampoco se enseña, no se integra a otros cursos que puedan requerir esa información. Ok, tú sales a la calle no sabiendo presentar un email, no sabiendo presentar un texto, no sabiendo presentar un posteo en Facebook. Oye, ya vienes con una desventaja. Claro, podemos suplirlo con los cursos de educación continua, pero eso tiene un costo, número uno. Número dos, no lo estás aprendiendo integrado, porque deberías aprenderlo dentro del curso de evidencia, porque ahí es cuando estás discutiendo las particularidades. Así por el estilo, algo todavía más mundano. En Estados Unidos, en todas las universidades te enseñan a utilizar programas de manejo de práctica. Se lo dan de gratis a los estudiantes para que lo vayan utilizando durante los cursos. Estos programas son importantísimos. Aquí no se enseña.
Esos son programas como Clio, por ejemplo. Como
Clio,
MyCase.
Como Practice Panther. Okay. Pero mírate lo otro. Tú tienes ahora Sumac. Uh-huh. Son muy pocas las universidades que dan un curso sobre Sumac, sobre Suri, sobre Caribe, y ahora tiene salas inteligentes. La sala inteligente es una revolución. Sala inteligente es la utilización de equipo audiovisual para la presentación de pruebas.
Claro.
Eso requiere, eso no es simplemente pon una foto, eso requiere aprender una destreza nueva que pocos conocen, que se llama persuasión visual. Nosotros usualmente hablamos, tenemos una conversación, hay un argumento para yo persuadirte, pero cuando tú tienes todas estas pantallas, tú prefieres utilizar lo visual, porque una foto habla mil palabras, pero no es poner cualquier foto, no es ponerla ahí ya. Esas son cosas que la cátedra debería estar al nivel del Poder Judicial. La cátedra debería estar incorporando todas estas tecnologías. La cátedra debería estar incorporando herramientas tecnológicas que los estudiantes puedan utilizar ahora. Por ejemplo, tú tienes un programa como OneNote, OneNote de Microsoft, gratis.
Sí.
Te permite tomar notas, pero tú con un botón no solamente grabas la clase, sino que te la transcribe. Sí, y todo esto es gratis y no lo enseñamos. Mira, yo creo que la alfabetización tecnológica empieza desde el primer día que tú entras a la escuela de derecho. Uh-huh. Y es un esfuerzo que tiene que estar integrado a todas las clases. Claro, eso requiere que entonces tú le enseñes a los profesores existentes.
Eso es lo otro que iba a mencionar.
Sí, por
porque
supuesto.
Hay profesores que tienen una reacción casi alérgica a lo que serían la incorporación de cosas tecnológicas, como lo que sería algo que ya realmente no es nada nuevo, con una laptop, una tablet, a la integración de la utilización dentro del salón de clases, mucho menos grabarlo, como estás mencionando. O sea que también hay una dimensión y lo estamos trayendo a colación porque precisamente este programa sobre la nueva práctica, como estás mencionando, la práctica se va incorporando, se va desarrollando desde el momento que uno pisa el primer día del salón de clases en la escuela de derecho, y se van formando estos criterios que nosotros llevamos entonces a nuestras oficinas, a los bufetes, etc. Así que comparto 100% esa visión de que debemos empezar a incorporar al currículo temas que tienen un impacto actual y por lo menos empezar a tener una dimensión educativa en estos temas.
De hecho, tú acabas de dar en una palabra bien importante, y es la preparación para la práctica. Uh-huh. Fíjate que la escuela te prepara hasta cierta manera para ser abogado, pero no te prepara para la práctica. O sea, la práctica no es solamente pararse en un tribunal y argumentar una moción. La práctica es saber mercadear, saber buscar el cliente, saber atenderlo, saber facturar, saber cobrar. Esto, aunque no lo quieran admitir, es un negocio como cualquier otro. Y te pregunto, ¿cuántas clases tú has visto en las facultades de Puerto Rico donde te enseñen el negocio del derecho? Uh-huh. Ahí es que tiene la gran desventaja, porque mírate los números. Puerto Rico es la octava o novena jurisdicción con más abogados per cápita. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay abogados, que aquí hay más abogados de lo que necesitamos, en cierta medida. Yo no creo que eso sea enteramente cierto, pero el problema ha sido que al tener este número tan alto de abogados, los bufetes ya no están contratando como hacían antes. Mm. Los bufetes, el crecimiento en bufetes está estancado. Se va una persona, traen una persona. ¿Qué sucede? Que tú complementabas los estudios formales con el modelaje que tú obtenías en un bufete.
Claro.
Yo fui a trabajar un bufete, me enseñaron a facturar, me enseñaron a mercadear. Pues ahora mis estudiantes no tienen ese beneficio y ellos salen y se ven forzados a abrir su práctica. Pero entonces no saben mercadear, no saben facturar, no saben nada de eficiencia, no saben de automatización de procesos, no saben nada que los ayude a llegar a ese éxito. Claro. Estamos nosotros,
claro,
que damos las clases, eso va a ser parte del currículo nuestro de mentoría, pero es que esto debería ser parte de la academia, porque ser exitoso como abogado no es ganar todos los casos y morirse de hambre. Yo conozco abogados que son muy buenos litigando, pero son terribles facturando. Entonces, es un desbalance que pocos reconocen y que hay que atender. En Estados Unidos, casi todas las escuelas tienen clases de gerencia de la práctica legal. Uh-huh. Y no es una, tienen múltiples, tienen seminarios, tienen adiestramiento. Nosotros tenemos que hacer ver a la academia de que las cosas son difíciles. Pero nosotros podemos mejorar si nos dan las herramientas para ser eficientes para hacer más con menos y de esa manera poder sobrevivir la parte de negocio de nuestra profesión.
Sí, y tengo que resaltar, porque todavía lo tengo bien cercano, la experiencia del estudiante de Derecho, desde el punto de vista de ese individuo que tiene ese deseo de convertirse en abogado y un día pasar la reválida. Tenemos que tener presente que, pues, estas cosas serían necesario tomarlas en un balance para no imponerle una carga adicional al estudiante de Derecho. O sea, el estudiante ya tiene que pasar por un proceso bastante, bastante pesado al pasar sus clases, al tener un bagaje de literatura que tiene que absorber, tener entonces eso en mente o eso presente cuando queremos entonces ver estos cambios en la academia, como tú mencionas. Además de eso, nosotros habíamos buscado un poco de información sobre temas, pues, que nos parecían de interés y que también tienen de alguna manera una relación con la nueva práctica, que es lo que estamos tratando de analizar en este programa. Y me resultó curioso el caso de esta compañía que se llama Do Not Pay. Para aquellos que no lo conocen, Do Not Pay es básicamente una plataforma. Uno entra y se dieron a conocer mucho porque no tienes que contratar a un abogado, te suplen con una serie de formularios y una serie de argumentos para poder, entre otras cosas, pues, pelear multas de tránsito, etc. Y salió a reducir con estos avances de la inteligencia artificial que empezaron a tratar de entrar a lo que sería ya el proceso de litigio. Sí. Ya querían entrar al tribunal. Háblanos un poco sobre eso y cuál fue tu impresión cuando leíste esa noticia.
Mira, esta es la transformación de la industria legal. Vamos a hablar de industria, porque la industria legal es mucho más que los abogados. Esto empieza hace años atrás con LegalZoom. Uh-huh. LegalZoom es una compañía que te vende documentos legales.
Sí.
Y tú los comprabas por una bagatela, o sea, documentos por $9 y $10. Y eran lo suficientemente completos como para que tú lo pudieses utilizar, para que el Lego los pudiese utilizar. Cada vez que LegalZoom fue a entrar a un mercado, le imputaron violación a la norma de práctica no autorizada del derecho. Y en todos los casos ganaron. Fíjate, esto no es un ser humano dando un servicio legal. Uh-huh. Esto es una máquina que tú le dices, yo quiero un testamento con estas condiciones, y te da un documento y te dicen, esto es un modelo, busqué asesorarse. Esta compañía que tú mencionas hicieron lo mismo a través de una plataforma donde, si a ti te daban un ticket de tránsito, y tenemos que establecer, los tickets de tránsito en Estados Unidos son bien altos.
Sí.
Y con unas consecuencias porque te suben el seguro. Así que allá usualmente los tickets de tránsito se pelean y necesitas un abogado y te cuesta miles de dólares. Entonces, de momento, esta plataforma coge el ticket, lo analiza, busca cuál es la jurisprudencia, busca tus posibles defensas, te prepara un documento y lo radica.
Y tú lo presentas por derecho propio.
Exacto, por derecho propio. Y era bastante exitosa, tan exitosa que le imputaron práctica no autorizada del derecho, porque no eran abogados los que manejaban esta compañía. Y por ahí fue subiendo y hubo 40 demandas. Pero la realidad es que ese es el mañana hoy. Si tú lees un libro, si tú lees los libros de Richard Soskin, una de las cosas que tú vas a ver es que nuestro sistema de justicia es un sistema que no promueve el acceso a la justicia. Por ende, va a ser el consumidor el que va a buscar solucionar sus problemas sin ir a un abogado. Y eso quiere decir que voy a buscar formulario, que voy a buscar orientación. Mira, en Puerto Rico ya tú lo tienes. Vete a ayudalegalpr.org y dile, me quiero divorciar. Ella te va a dar instrucciones muy precisas y te da formularios muy completos. Uh-huh. Claro, la persona lo radica pro se y tiene que, o sea, por su cuenta y tiene que manejarlo. Pero es que eso es lo, a donde nos estamos moviendo. Porque mírate lo que sucede. Piensa en una curva. El 1% de nuestra población, que es un extremo de la curva, tiene todo el dinero del mundo y puede pagar cualquier abogado. Uh-huh. Al otro extremo de la curva en forma de campana, sí, tú tienes el 15% de la población que son indigentes y ellos tienen la SAL, la Sociedad para la Asistencia Legal, sí, la Corporación de Servicios Legales, las universidades. Pero la clase media no tiene nada.
Y tiene el pro bono.
Y pro bono. Claro. Y asignación de abogados de oficio. Sí. Y de momento, la clase media no tiene nada. Los costos legales van subiendo y ellos empiezan a exprimir. Y cuando confrontan un problema legal, dicen, espérate, déjame ver si yo lo puedo solucionar por mí mismo para no tener que pagarle miles de dólares a un abogado. Y ese es el grupo que se está moviendo a estas nuevas tecnologías, a buscar esa ayuda en el internet y con nuevas tecnologías para representarse a sí mismo y poder solucionar sus problemas legales. Y nosotros no queremos darnos cuenta de esa realidad.
De hecho, ese es el argumento que usas de una pay. Ellos dicen, mira, algunas veces tienes una multa de $400, ¿qué abogado te va a tomar a ti el caso por menos que eso? Ninguno. Así que venimos nosotros a llenar ese vacío, esa necesidad de ese consumidor del mercado.
Pero, Andrew, es que en Puerto Rico es lo mismo. A mí me hablan abogados y me dicen pestes de la gente que se representa a sí mismo. Y yo vengo y le digo, ven acá, si llega una persona con una regla 60, un deudor, uh-huh, con una regla 60 que tú sabes que no tiene en qué caerse muerto, ¿tú lo representarías? Y me dicen que no, claro que no, porque le va a consumir el tiempo y no van a ganar un solo centavo. Pero esa persona todavía necesita la representación legal. Y es que aquí viene el problema. Nosotros confundimos acceso a la justicia con acceso al abogado. Y ahí es que estamos mal. El acceso a la justicia no es a través de un abogado necesariamente. Y tenemos que reconocer que es que no lo tiene que ser. Hay casos que nosotros nunca vamos a querer. Y en ese tipo de casos, pues vamos a darle unas herramientas para que ellos puedan tener justicia.
Te hago una pregunta. ¿Crees entonces que estos desarrollos como lo que es DoNotPay y los próximos que puedan venir, y lo que mencionas de LegalZoom y otras plataformas que ofrecen de algún grado un servicio pseudo legal, nos obliga a nosotros, a los abogados, a asumir ya unos papeles más parecidos a lo que estabas describiendo al principio, donde tenemos que crear un conocimiento y un bagaje más allá de lo estrictamente legal?
Definitivamente por lo siguiente. Están estas plataformas que, si bien es cierto que van a empezar a atender a aquellas personas que son de escasos recursos, uh-huh, se van a desarrollar a áreas e invadir áreas del abogado. Un ejemplo, hay un programa que se llama Legal Sifter. Este programa, tú coges un contrato, lo depositas en el programa, te analiza el contrato, te dice qué cláusulas están bien, qué cláusulas están mal, y esto está dirigido al lego. Mm. De hecho, yo conocí al presidente de la compañía porque estuvo en Puerto Rico tratando de mercadear el programa a los bufetes, y le digo, pero ven acá, si tú lo que vas a hacer es que me vas a sustituir a mí, tu modelo de negocio es que tú le vas a vender esto a la gente que está en compras en las distintas compañías, mm-hmm, y así van a utilizar menos al abogado. Ese programa de Legal Sifter, ¿sabes cuánto costaba usarlo que analizar un contrato? $40.
Wow.
¿Qué abogado te va a analizar a ti un documento de 40 páginas por $40? Ah, claro, algunos abogados dirán, es que yo lo hago mejor. Sí, pero es que yo a veces no necesito perfección. Yo lo que necesito es información. Y cuando tú usas tecnología, el ser humano no puede competir con la tecnología cuando hablamos de precios. Primero, porque no usan seres humanos. Número dos, porque ya están abaratando costos con escalas.
Escala, claro.
Y de momento, ¿qué te queda? Por eso es que tenemos que aprender la tecnología. Porque entonces, si yo aprendo ChatGPT, si yo aprendo Claude, si yo aprendo esto, yo puedo tratar de usar esas herramientas para aumentar mi capacidad productiva y bajar mis costos. Y de esa manera poder competir efectivamente contra toda esta gente. Y te quiero hacer una aclaración. Mírate lo triste de todo esto. Tribunal Supremo. Los tribunales supremos regulan ¿a quién? Al abogado.
Claro.
Los tribunales, ningún tribunal regula al proveedor de servicios legales que no es abogado. Así que ellos pueden ofrecer lo que quieran. Y nosotros no tenemos cómo competir, ni cómo regularlos, ni nada. Así que el mundo se está poniendo interesante. Pero volviendo a tu pregunta, aquí van a sobrevivir los que aprendan. Y no es que se vuelvan programadores, es los que conozcan y tengan la visión de utilizar eso para mejorar su práctica.
Eso es así. Y eso es básicamente, yo creo que la mejor forma para cerrar este primer episodio, donde estamos resaltando la necesidad de que los abogados en su práctica absorban estas nuevas tendencias, las asimilen de una manera constructiva, de una manera que facilite su trabajo, porque al fin y al cabo, quien se va a beneficiar, no solamente el abogado, sino también los clientes que reciben una asesoría más competente y más eficiente. Así que con eso vamos a cerrar el episodio de hoy, no sin antes dejarles saber a todos los que están escuchando que esta conversación es una que va a seguir. Nosotros tenemos una visión bastante amplia para este nuevo programa. Así que nuevamente extiendo mi agradecimiento al colegio por tener esta visión de poder ver la necesidad de un contenido como este. Y a ti te extiendo mi agradecimiento por haber aceptado ser parte.
Yo, para mí, muy honrado de poder compartir con ustedes la experiencia de los conocimientos, y puedes contar conmigo siempre.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y hasta la próxima.